punto de encuentro. Entrevista.
Tiene 67 años y es conocido por su legado dentro del movimiento sindical en el gremio de la bebida, donde formó parte de conquistas tan históricas como vigentes.
Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiera aprender a laburar, que aprenda el oficio. El orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina. Historia de los anarcos en la historia de la vida. Eso no lo quiero perder. No quiero la torrente, el vago, el lupe. Eso se junta a voto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace, es el que mejor laburante tiene abajo.
Reed fue militante del Partido por la Victoria del Pueblo y leyó la primera proclama obrera en 10 años, aquel primero de mayo de 1983.
Una aguda reducción de los salarios. Pero su puesta en marcha, dicho modelo económico, se apoyó sobre los hombros y sobre los sacrificios de los trabajadores.
Polémico y firme en sus convicciones, ha llegado a tener grandes diferencias hasta con su propio partido político, el Frente Amplio.
La preocupación, lo que vemos a nivel mundial, en Uruguay tampoco somos ajenos. Hay un descreimiento en una parte de la sociedad del sistema político y eso tiene como elevación la pérdida de confianza del sistema democrático.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Richard Reed.
Muy, pero muy bienvenido, Richard Reed. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me va bien.
Me va bien. Está bueno que alguien diga, me va bien, ¿no? Va bien. En este país donde todos decimos, y ahí vamos tirando.
No, hay que ser medio vasoceno.
Exacto, me encanta, claro. Me encanta. Escuchamos o repasábamos algunos de sus discursos más históricos, ¿no? Y señalábamos incluso entre nosotros, antes de empezar el programa, porque hicimos una encuesta, de ver a quién le creía a la gente más, si a los políticos o a los sindicalistas, y recordábamos especialmente que usted era un caso bastante atípico, que sus planteos de apostar a la cultura del trabajo, a no querer, a que una fuerza sindical no era mejor por hacer más huelga y demás, fue todo una presentación distinta, que hasta le fue funcional a la derecha, si se quiere, ¿no? Pero en definitiva lo marcó usted como un sindicalista diferente. ¿Hoy es más político o sindicalista?
Menos político, porque no tengo filtro. El político tradicional, y en una campaña electoral, se cuida muchísimo. Yo no me cuido, digo lo que pienso. Que no significa que yo tenga razón, ni significa que yo sea el dueño de la verdad. Solamente que me atrevo a decir lo que percibo, lo que veo. Por lo tanto, estoy abierto a escuchar opiniones distintas. Creo que, está en falso, porque...
¿Qué es tan falso?
Está en falso porque no se da la opinión distinta. Hoy estamos más acostumbrados al descalificativo, entonces... A mí me gustaría escuchar argumentos que digan, no, mira, Richard, estás equivocado por esto, esto, esto y esto. Y yo lo voy a escuchar, y por ahí me convence. Entonces, creo que... El Uruguay, la sociedad uruguaya, la democracia uruguaya, por lo menos del 85 para acá, se sostuvo, consolidó con debate político, ¿verdad? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, será un problema generacional, la vieja mesa del Sorocabana, entonces, donde discutían todo el día, se terminaban con un abrazo y al otro día se encontraban de vuelta con una sonrisa y seguían discutiendo. ¿Qué falta para eso? Y tolerancia, audacia, visión país y principalmente atreverse a confrontar con la idea.
Para, y menos político y referente a los sindicalistas.
No, para ser sindicalista tiene que ser más representativo. Yo sigo en actividad, periférico, estoy abocado de hace 7 años a los centros educativos de la Federación de la Bebida, que tenemos más de 450 gurises de situación de contexto crítico, con apoyo escolar hasta sexto año. Y me siento muy pleno, muy lleno, tratando de devolverle a esa sociedad que está muy frágil todo lo que hemos recibido como gremio durante tantos años. Por lo tanto, el sindicalismo, como la política, como el canto popular, como las murgas, como el fútbol, el Uruguay ha perdido referentes. El Uruguay hace 25 o 30 años tenía... los referentes que quisieras, varios por rubro. Hoy no, se ha perdido, Por lo tanto, y el uruguayo es muy seguidor de liderazgos. Entonces,
porque hay menos, o sea, tiene menos representatividad, es lo que quiere decir.
Yo no tengo el análisis acabado de por qué. Más bien establezco el diagnóstico y después las causas se verán. Pero creo que hay una influencia mucho de las redes, ¿verdad? Unas redes que llevan a que el individuo se vaya cerrando en sí mismo. Hay un promedio de 6 horas y pico de vinculación con las redes. 6 horas que estás solito con una cámara, y si estás en esas redes rápidas, cada 3-4 segundos vas cambiando, no te queda nada. Y terminó el día y dijiste, me perdí 6 horas de relacionarme con gente.
Ahora, Richard, perdón, sí. Con todo esto que vos decís, yo me pregunto y la gente se pregunta cuál es el lugar de Richard Reid en el mundo. Acá, porque si cada vez se siente menos político, hay menos referentes en el sindicalismo. Bobería. Sí, bueno, pero a la gente le gustan esas boberías y quiere que Richard Reid tenga un lugar de incidencia.
No, yo
pero,
no quiero que cree. No quiero que lo cree.
Bueno, recién, no mira, buen día. Por favor, pregúntenle a Richard Reid por qué no está en la política. Yo tenía la esperanza, y eso que no soy frentista, estaba totalmente convencido de votar. Los saludos. O sea que la bobería funciona, pero si tenés un descreimiento de los políticos, sentís menos político, hay menos líderes en el sindicalismo, ¿cuál es el lugar de Richard Reid en el mundo de acá a corto plazo para poder incidir, si es que te interesaría incidir?
A mí me interesa incidir. El tema es que elijo dónde. No estoy en la fila para recibir el kilo, ni estoy golpeando puerta, nunca lo hice.
Pero apoya a Orsi.
Apoyo a Orsi, sí. Hace 2 años, con un diagnóstico donde, creo que el diagnóstico está más que claro ahora, donde la política se instaló en una suerte de futbolera de Colombes y Ámsterdam, es quien se tirotea más. La culpa es del otro, insulto, descalificativo, los que quieras, carteles, el gobierno fracasó y el otro le responde de otra manera. Y una olímpica que se va agrandando y se siente todo ello, ¿no? Y si uno ve en el plano político, y lo digo con el mayor de los respetos, hay una ausencia, no digo una ausencia, pero por lo menos un vacío importante en esa centroizquierda, izquierda, llamémosle izquierda democrática, llamémosle el espacio Astori, Sereni, el espacio Larrañaga, el espacio Ernesto Talvi, hay un vacío.
La socialdemocracia.
No creo que la gente le cuesta representarse en la Colombia y en Ámsterdam.
Está bien.
Donde,
Richard, ¿y vos crees que hoy esa socialdemocracia está más representada en Orsi que en Cose?
Yo creo que yo elegí a Orsi. Primero porque lo conozco hace muchos años. Sé de su gestión, sé de su esfuerzo y su trabajo. Lo conozco como militante desde el tiempo de Marcos Carámbula en la Intendencia, y por lo tanto cuando hubo que hacer una opción, la opción, porque uno tiene que elegir, lo hice. Creo que fui de los primeros que públicamente salió hace 2 años a apoyar a Orsi, cuando Orsi ni siquiera se había postulado. Me identifico con él, sí, me identifico con él.
Hoy hablamos en el primer bloque y decíamos, no podemos saber qué opción hubiese tomado, pero vos trabajaste mucho con él. De hecho, en la campaña de 2009, cuando se enfermó, tuviste que hacer campaña por él.
Con Danilo.
Hablando de Danilo Astori.
Sí.
¿Qué imaginas qué opción hubiese tomado Danilo Astori en esta campaña electoral?
Yo le hubiera dicho que se postulara, que fuera un candidato.
Y en el caso que no hubiese podido ser candidato por su edad avanzada.
Preguntaba distinto. ¿Qué espera?
¿Qué opción hubiese? ¿Qué opción?
¿Vergara tenía que bajarse?
Ah, no lo sé, no tengo idea.
Pero eso, pero.
No.
Pero
no,
lo imaginás.
Daniel no está, no me corresponde a mí.
Está bien, pero.
Yo le diría, hubiera insistido en que él fuera el candidato.
Y Vergara.
Porque
está.
Hay esa zona importante de un hombre que ha hecho tenía una trayectoria política intachable, con una gestión, con muchos años de gestión de gobierno, creo que era el ideal.
Pero entonces, pero sos... Vergara sí está.
Sí, pero estamos hablando de Daniel Astori.
Bueno, perfecto. Vergara pero está, por ese espacio, sí, pero
Pablito Ferreri,
espacio.
Está Cristina Lustenberg, hay un montón de gente.
Pero
el espacio socialdemócrata. O el espacio
Astori. Siempre está. Lo que pasa es que a veces la ausencia es de los referentes que nucleen a la mayor cantidad, la mayor adhesión de gente vinculada a ese espacio.
¿Usted coincide que hoy, o es un relato que instala la derecha, coincide hoy entonces en que el Frente Amplio está mayormente dividido entre comunistas y tupamaros?
No. A ver, yo creo que hay un hecho que es real, que desde el punto de vista organizativo se dio una organización en torno a Yamandú, que está liderado por el MPP. Eso es claro. Y a la señora Cose, liderado por el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros grupos. Me parece que son las realidades. ¿Qué es lo que está faltando? Organizativamente, con fuerza, con poder, están faltando esos partidos que conjugaban la expresión del centro izquierda. ¿No está?
¿Vos decís que
o están
no,
muy debilitados?
Vos decís que no te callás y que no tenés miedo a decir las cosas como son. Yo recuerdo que una de las primeras entrevistas que te hice hace muchos años cuando trabajaba en Última Noticia, en aquel momento vos de alguna forma defendías o estabas de acuerdo con el régimen cubano. Sí. En aquel momento. Sí, esa claro. Posición vos la has cambiado.
Sí, la fui cambiando.
Sin embargo, en el frente no ha cambiado esa posición.
A mí me llama la atención.
¿Qué crees que no cambia? ¿Es un tema de conveniencia?
No. La pregunta es para ellos, no para mí. Yo he estado muchos años, he ido muchos años, muchas veces, a Cuba y a La Habana. He visto desde el periodo especial de la década del 90 hasta entrado este siglo. Yo creo que un proceso revolucionario del 59 se fue desgastando. Creo que hubo una dependencia muy grande en lo económico con la Unión Soviética. Cayó la Unión Soviética, se te acabó la chanchita, quedaste sin un mango y pasaste lo que pasaste en la década 90. Creo que se le erró el bizcochazo en algunas cuestiones, pero pasaron los años. Yo creo que es tiempo de cambios. Yo creo que hay una población, una sociedad, una generación que exige libertad, que exige opciones, que exige querer elegir a sus dirigentes. Y creo que eso es un grito que vino para quedarse.
Y lo mismo pasa con Venezuela. Vos hoy apoyás a un candidato que no se anima a decir que en Venezuela hay una dictadura.
Yo en Venezuela estaría en cana, sin ninguna duda. En Nicaragua estaría desaparecido, porque eso sí que es una dictadura atroz. Salieron a cuetear a todos los opositores, metieron en cana a ver, terrible, terrible, terrible. Y yo no sé cuál es el contubernio, pero yo en Nicaragua estaría liquidado. Y en Venezuela estaría en cana, sin ninguna duda.
Te repito la pregunta. ¿Apoyás a un candidato que no se anima a decir que en Venezuela hay una dictadura?
Y bueno.
¿Cómo lo tomás vos?
No, es un tema. No es un espejo del Richard con Yamandú tal cual. No lo es. No, tenemos nuestros matices, nuestras diferencias y nuestras coincidencias.
Bien, pero
no gana más las coincidencias en un proyecto país que
la. Pero con la noción de democracia no es clave para saber si coincidís o no coincidís con
alguien. Que poner en duda de la vocación democrática de Yamandú Orsin por ese tema, yo por lo menos no lo tengo.
Y aparte, siempre hablamos una cosa, ¿no? Una cosa es lo que dice el partido y sus representantes y lo que piensa internamente cada uno. Si no piensan realmente muchos del Frente Amplio que es una dictadura, pero evidentemente públicamente hay un consenso que no podemos decir que es una dictadura.
Claro, a ver, cada uno que se ponga al sayo. Yo, en lo personal, estos temas creo que le vengo hablando hace años. ¿Por qué? Porque cuando la represión en La Habana de hace 2 o 3 años... que metieron en cana a un montón de gente por manifestar. Yo lo decía, y esto, el palazo de un milico que te lo dé en La Habana, duele igual que un palazo de un milico que te lo dé en Buenos Aires, o en Montevideo, o en Santiago. Entonces, por lo tanto, quién es el que pega no es la discusión. Porque si el palo es bueno o malo, según quien pega, es un error tremendo. Si hay represión y represión. No hay otra discusión, no hay otra lectura, pero bueno, pues cada uno hará su ¿verdad? Por eso yo como político sería un desastre.
Richard.
¿O no? Sí. Me escucharon mensajes que.
Sí, a veces la gente quiere
con ese discurso autocrítico que tiene y que digo bobadas y que sería un desastre, evidentemente tiene un poder de seducción para la gente.
¿Te parece?
Sí, claro.
Entonces eso habla más de la sociedad que del Richard. No, habla de una sociedad que está carente de opinión.
La verdad, porque
una sociedad que no quiere más mentiras, que quiere autenticidad.
Sí, pero no se manifiesta. No,
quiere autocrítica. Aparte, quiere autocrítica. O sea, está cansado del político. Dice, nosotros vamos a hacer esto.
Déjame decirte algo.
A ver.
Yo comparto eso. Y me llama poderosamente la atención cómo la clase política, que es un problema casi universal, ¿no? Cómo la clase política no toma como referencia del quehacer esa opinión que está cada vez más grande en la gente, ¿verdad? Y siguen con esa bobada de que la culpa es tuya, que vos no lo hiciste, que me lo pedís a mí, pero y vos, que pa. Es un tiroteo entre 4 o 5. Y ya te digo, y la gente de la Olímpica mira y dice, ¿y esto qué?
Sí, lo que pasa.
¿Y de mi tema cuándo lo van a hablar? ¿Cuándo van a hablar del tema educación?
Lo que pasa que creo que lo planteaba Pablo una vez. Hay dos núcleos duros que, siendo consecuente con eso que pensás, no los vas a mover. Entonces apuntan para el núcleo duro y después intentan pescar en esa pecera del medio. ¿No?
Porque
en
así
esa
se aburre la gente. Y después aparecen los Milei. Así se aburre la gente.
Ah, bueno.
Se aburre la gente. ¿Qué es lo que se cansa? Se cansa, se debilita el sistema democrático, que se sostiene con partidos creíbles y fuertes. Entonces, si los representantes de los partidos creíbles y fuertes no dan, ¿verdad? El hándicap de realmente crecer en la diversidad, y la gente se aburre.
Richard, usted recién habló de clase política.
Sí, clase política.
Me quedó la palabra clase en la cabeza. Y usted reivindica el carácter de clase de los sindicatos.
Sí, claro, sin ninguna duda.
¿Se puede ser sindicalista y blanco? ¿O colorado?
Sí, claro, también se puede hacer, como no se va a poder hacer.
Entonces,
¿no? Y hubieron muy buenos dirigentes sindicales.
Entonces, ¿qué siente usted cuando se habla del FAPIT, por ejemplo?
¿Del qué? Ah, me parece una guasada.
Una guasada.
Una pelotudez, una chicana, me parece una guasada. Pero bueno, que cada uno guasee como quiera.
Richard, vos hablabas recién de la educación como uno de los problemas o uno de los temas donde no se ponen de acuerdo.
Y el principal problema a atender. No hay cambio en Uruguay en ninguna índole si no se reforma un sistema educativo, que lo vamos a ver dentro de unos años, no es un tema del viernes para lunes.
Este gobierno intentó hacer una reforma.
Intentó.
¿Y qué le pareció?
Me pareció muy valiente que lo haya intentado, no estoy de acuerdo con el contenido, pero me pareció valiente que lo haya intentado. El problema de la educación...
Por aquello de que siempre ibas a tener un montón de obstáculos cualquier intento de reforma contundente, claro.
No creo que haya nadie que no lo tenga. ¿Por qué? Porque es un tema que genera mucho debate ideológico. Ahora, mientras tanto, quien se jodió, fueron generaciones de gurises, que hoy, una inmensa mayoría, llega a sexto año sin comprensión lectora. Sí, sí. Llega al liceo que no sabe ni multiplicar. ¿Qué pasa en el liceo? 10, 11, 12 materias, se aburren. Y terminan el año y desertan, y el 40-50% se bajó.
¿Y por qué dice que esta reforma no es?
Cuando bajan, ¿dónde van?
Ah, pero,
en Richard, un mundo donde las exigencias sobre educación son tremendas. Entonces tenemos un grave problema.
Perfecto, pero mencionó algunos temitas que sí están, que sí son banderas de esta reforma. Por ejemplo, para que no se aburran las materias, el enfoque. ¿Qué es lo que no le gusta de esta reforma?
Me parece muy valiente que hayan planteado una reforma educativa, no estoy de acuerdo con el contenido. Tiene que ser mucho más abarcativo, no solamente en lo curricular. Hay un tema que tiene que incluir también, sí o sí, al docente, al maestro. ¿Por qué? Porque la gran competencia es el celular. Entonces yo, el 11 de octubre, me encuentro con el docente que viene y me va a contar que mañana es el aniversario del desembarco de Colón y bla, y me habla 40 minutos de Colón. Voy al Google y en 3 minutos tengo todo. Yo le diría al alumno, busquen información, mañana venimos a una asamblea sobre el
desembarco. ¿De Colón o de los 33?
Utilizar la herramienta.
¿De Colón o de los 33?
El 11 de octubre, ¿no?
El 11
abril, octubre. Estamos hablando. Pero mañana es abril.
No, pero el 11 de octubre.
Ah, como fecha. Ah, ok, perdón, me mareé porque desembargan todo.
Entiendo eso de que vos planteás que bueno, no alcanza la reforma.
Pero es muy valiente en haberlo hecho. Porque reconoce que hay un problema.
Está bien. Ahora, cuando se planteó la reforma, hubo un montón de críticas, por decirlo de alguna forma, desde los gremios.
Ajá.
Y independientemente de esos gremios, de esas críticas, hubo un montón de paros.
Hasta hoy, mañana apenas se anuncia uno.
Bueno, incluso por otros motivos. Y hubo liceos que hicieron paros de estudiantes y docentes por un salón gremial. ¿A vos te parece lógico que estudiantes de liceo pierdan horas de clase, tantas horas de clase como se perdieron el año pasado por un salón gremial?
Mira, yo te voy a contestar con una respuesta que la vengo dando hace creo que 24 años. Cuando el conflicto de Adeón por la violación del convenio, aquel conflicto enorme que hubo con Arana.
Arana.
Desde ahí yo arranqué con un discurso que me decía, la legitimidad de los reclamos de los sindicatos, yo se lo discuto a cualquiera, no está en tela de juicio. ¿Quién va a poner en tela de juicio o a cuestionar o a mirar de costado la solicitud de un incremento salarial para las maestras?
Es la herramienta natural.
Sí. Total. El tema que, y acá viene el tema de las diferencias, de las diferentes concepciones sindicales, todas válidas y legítimas. Yo tengo la mía. Cualquier medida de lucha tiene que acumular en la sociedad. Si no acumula con la sociedad y pasa a ser solamente sindicalero, es corporativista, es para mí, punto. Si conquisté el beneficio o llegué al objetivo y dejé un tendal de gente, y está todo bien, pero la verdad que eso, te miraste el ombligo.
Y ahí te hago entonces la pregunta.
Yo creo, no terminé. Yo creo que hay que ser más abarcativo y hay que tener mucho cuidado. Yo haría una medida de lucha en la educación, lo vengo diciendo hace tiempo. Debo tener 6 millones y medio
cuál?
De puteadas guardadas en casa.
¿Y cuál?
¿Y cuál podría ser? No, mañana, por ejemplo, no voy a dar la clase curricular, pero a los chiquilines los tengo en la escuela. Porque muchos ciudadanos, muchas familias que están laburando, que están ahí, ¿dónde dejan los gurises? ¿Qué problema le generás? Entonces, ¿vos pensás que esa familia, esos padres, te va a aplaudir tu medida? Te va a putear. Era como antiguamente los paros sorpresivos del transporte a las 4 de la tarde. Te dejaban en la parada y tu gurí salía a las 5 y ¿quién lo iba a buscar a la escuela? ¿Vos pensás que te iban a aplaudir? ¿Qué te van a aplaudir? Eran los municipales cuando te dejaban la basura en la puerta de tu casa. ¿Pensás que te van a aplaudir? ¿Qué te van a aplaudir? Entonces, a ver, ¿eso significa que no es legítimo el reclamo? No, el reclamo es legítimo. Creo que hay que evaluar la medida de lucha.
Y ahí te hago entonces la pregunta que hoy arrancamos el programa. Yo sé que incluso nosotros tuvimos alguna diferencia con la pregunta. ¿A quién hoy hay que creerle más? ¿A los políticos o a los sindicalistas?
Yo no creo que sea un tema de clase política, clase sindical.
No dije clase.
Yo no creo que sea general. ¿Hay que creerle al sector empresarial? Pregunto.
Bueno, podemos ponerla.
¿Verdad? Claro, porque a ver, siempre se hacen los capones para no acariciar los testículos. Están de costado. Bueno, ¿hay que creerle o no hay que creerle? ¿Qué incidencia tiene las gremiales empresariales en el quehacer social del país? Ausencia. No hay una propuesta, no se les cae una idea por el país. Llegan el cierre de la Federación Rural y todos los años es una lloringueteada. Haya sequía, haya inundación, haya venta, no haya venta. Está bien, papá, reclama la tuya ahora. No le reclamen al movimiento sindical cuando pide solo para ellos, cuando el resto de las organizaciones en este país hacen lo mismo. La visión país está en muy pocos lados. ¿A quién hay que creerle? No, yo no sé a quién hay que creerle. ¿Hay políticos creíbles? Sí, hay muchísimos políticos creíbles. ¿Hay dirigentes sindicales creíbles? Sí, hay un montón de dirigentes sindicales creíbles. ¿Son parte de la sociedad?
Richard, a ver, tengo que hacerte una pregunta que se la podría hacer a un político convencional, pero sé que no me la va a contestar con el 100% de sinceridad y honestidad. Y como veo que independientemente que vos apoyás a Orsi, lo haces público, te parás en la vereda que vos realmente te querés parar y disparás contra quien tenés que disparar, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Vos crees que hay una miseria por parte de la clase política, en parte de la clase política, donde le interesa? Te pongo un ejemplo. Antes de asumir este gobierno, el caballito de batalla fue esa sensación térmica de inseguridad. Yo no creo que le sirviera al partido de la coalición que esa sensación bajara, ¿no? Y ahora lo mismo. La última encuesta muestra que el principal hecho es la preocupación. En la pandemia parecía que a una gente le ponía mal que los números bajaran, por ejemplo. Siempre, tu bienestar conmigo al poder, si no, no. Y eso es miseria. ¿Vos lo sentís así?
Sí, lo siento,
¿qué pasa?
Sí, lo siento, sí.
Porque hay gente que me dice, pero no, ¿cómo va? Si yo lo siento así. O sea,
no solamente no le voy a rehusar a la respuesta, le voy a poner más énfasis. Yo soy uno de los 70 y pico % de uruguayos que se vio identificado y protegido, y eso que tengo 2 fallecidos en la familia, con todo el tema de cómo el gobierno se paró ante la pandemia. Aparecía Álvaro y Salinas todas las noches y a vos te daban información, te daban una zona de tranquilidad. Otros dirán que no. Yo sí, hasta hice algunos audios, algunos videos, el quédense en su casa. ¿Por qué? Porque era una pandemia que atacaba a los uruguayos. Entonces era espalda con espalda. Sí o sí era espalda con espalda. El que estuvo en otra zona, estuvo en otra zona. Yo creo que la historia dirá quién estaba acertado y quién estaba equivocado. Yo me vi representado, sin ninguna duda me he representado. Y lo digo. Cuando ahora aparece en pasacalle que dice el gobierno fracasó.
Del Frente Amplio.
Del Frente Amplio, el gobierno fracasó. A mí me causa realmente... No llego a entenderlo. Todos los gobiernos fracasan y aciertan. Porque es un paso comunicante. Nadie acierta todo, ni nadie fracasa en todo. ¿Verdad? Ahora... ¿Vos en serio? ¿Por qué no ponés el espejo retrovisor y bichá para atrás? Porque si él fracasó, y yo creo que sí, con el tema astesiano fue una macana, con el otro del narco también, en el tema salarial hay que discutir un poco más, tuvieron 20 meses de pandemia, no es fácil, la inflación bajó a 3 y pico, da un crecimiento el salario, es menor, sin duda que es menor, pero también tuvimos un quinquenio donde la relación laboral no fue igual que otros años, ¿verdad? Entonces, ¿Y la regasificadora? ¿Fue un acierto? ¿Y el puerto de aguas profundas? ¿Fue un acierto? ¿Y Aratiri? ¿Fue un acierto? Déjense de joder, en serio. Discutan lo que tienen que discutir. Todos se equivocan, todos fracasan y todos le aciertan. Entonces, pero, salía Richard, la opinión pública.
Richard, perdón,
no. Es llevar a la Asterden y a la Colombe.
Claro, me vas a
ella va, para, no terminé, Richard. No terminé, sí, me pero, soy el invitado soy
sí,
yo.
Sí, sí.
A la Asterden y a la Colombe. Entonces, es un error político.
Pero es
un
error político. Están de acuerdo contigo.
Vas a dejar loco a la Colombe.
No quiero que estén de acuerdo conmigo.
Estoy de acuerdo contigo.
No, que me pone mal todo el día después.
Al punto que me enredás con tu respuesta.
Claro, y a la Colombe de Asterden.
Claro, porque tu respuesta me enreda.
¿A quién estás hablando? ¿A la Colombe y a la Anza?
No,
a la Olímpica.
¿Por qué
estás hablando a la Olímpica?
Vos me enredás. Él es Olímpica. ¿Sabés
sí,
por qué, ¿sabés por qué me enredás con tu respuesta?
Sí.
Porque desde que arrancaste la entrevista, no coincidís con la posición de Orsi con el tema de Venezuela.
No,
no coincidís con Orsi con la posición de que el gobierno fracasó. No coincidís. No,
pará,
déjame
a mí,
déjame a mí. Pará.
El cartel del gobierno fracasó es del Frente Amplio.
No, es del MPP. No coincidís con Orsi con que mirar en el espejo retrovisor. No coincidís con Orsi en pasar las cuentas con el tema astesiano. No coincidís con Orsi en pasar las cuentas con el tema del pasaporte de Marcet. Y sin embargo, lo votás.
Sí, claro, con las dos manos.
Entonces me volvés loco.
No te vuelvas loco, te doy una aspirina, pues no te vuelvas loco.
Pero ¿cuál es la explicación entonces?
La explicación que me parece que es el mejor candidato que tiene el Frente, sin ninguna duda.
¿Por qué?
No me da la cabeza. Intelectualmente yo hice hasta cierta escuela, no me da el chamullo para explicar por qué. Pero sí creo que en las opciones, que hay muchas opciones, y todas válidas y todas muy legítimas, uno tiene que elegir. ¿Por qué sos hincha de Peñarol?
Entonces es camiseta. ¿Por
qué sos hincha de Peñarol?
Porque es irracional.
¿Por qué elegís sos
hincha irracional? Peñarol? Pero la política no es irracional.
Pero
tiene un poco de todo.
Sin duda que
no, la política no es irracional.
No pelee. A ver, lo que va quedando como en evidencia es que por más que intentamos a veces, las personas en general, ¿no? Evitar terminar por fuera de la Olímpica, ¿no? Y evitamos caer en los extremos, es lo emocional lo que nos lleva a los extremos.
Yo soy emocional y estoy en la Olímpica.
Sí, pero le preguntan por qué votador si no sabe, no lo puede explicar.
No, ¿cómo que no?
Dice que no lo puede explicar.
No, lo que pasa es que usted está esperando
y está
una
hablando
respuesta
del fútbol, está hablando del fútbol y
de la
camiseta.
Mañana temprano en la producción. Yo tengo otro tipo de respuesta.
Yo lo que entiendo es que la pregunta tuya está siendo abordada desde la Colombia y la Ámsterdam. Claro. Y él lo que dice es que están un montón de cosas en desacuerdo con Orsi, con el Frente Amplio, pero es lo que no es que me pongan de
pensar. Por suerte está Reed y no necesita que hablen por él.
No. Que yo me siento identificado con esa Olímpica de por qué
pero más allá de con quién te identificás, Leo, hay una cosa bien sencilla. Se pregunta por qué uno vota a un candidato, y si la respuesta es no sé, no lo puedo poner en palabras, y después habla de fútbol, ya está, es camiseta, es sentimiento.
Y eso
no es solamente tiene más riesgo de terminar en los extremos que en la Olímpica.
¿Vos nunca votarías a un partido que no sea el Frente Amplio?
Yo voté siempre al Frente.
¿Siempre votaste al Frente Amplio?
Sí, siempre voté al Frente.
¿Por ninguna razón del mundo votarías a otro partido que no sea
para
el Frente Amplio?
Para mí tiene el mejor programa por lejos. El problema es que pasan los hombres, son sociedades que van mutando, por lo tanto no es todo, no es estático, ¿verdad? No es estático, es muy dinámico como el pensamiento. Yo me fijo por el programa, tiene un programa que a mí me identifica.
Bien.
Incluso si mañana el Frente Amplio reivindica la dictadura de ¿Noriega?
No, no creo que lo llegara
pero
a hacer.
Pero si lo llegara a hacer, ah, ¿incluso no, lo votarías?
No. Y si mi abuela tuviera pito, era mi abuelito.
Yo claro, que, bueno, bueno, pero por eso
no,
te
no,
digo,
no tiene pito.
La política tiene claro. que... Pero a lo que voy
no,
es...
No, pero
la,
las hipótesis...
Está bien, cada... pero lo que quiero claro, llegar es... Lo que quiero llegar es...
Yo también lo que es
como divierto. No, yo también. Lo que quiero llegar es... La política... ¿Tiene que ser emocional o tiene que ser racional?
Ah, creo que es un compendio, creo que es una mixtura. No se puede ser
eso es a lo
frío,
que
calculador, pim pum pam, tenés que tener, ¿verdad? De que te vibre algo.
Porque yo soy de Peñarol porque soy irracional.
Pero es por ahí.
Yo soy de Peñarol porque soy irracional, pero en la política soy racional.
Pero
yo soy un chazarrito.
Y yo también, porque nací
señor, está estudiado, cuando nos liberamos solo de lo emocional... ahí aparecen los populismos, digo, está estudiado, no, ver, no estoy inventando, yo, ¿no?
Lo que digo
tanto
que
de derecha como de izquierda.
A la gente
claro,
de la Colombia,
el populismo se combate con educación.
Lo que
exacto.
Un país educado puede llegar
y ahí entra lo racional, ¿verdad? Y ahí tiene
porque
que entrar necesariamente lo
países
racional.
Países en Europa que donde el populismo está creciendo, ¿verdad? La propaganda de Trump, por ejemplo, es una totalmente populista, como fue la de Bolsonaro, como fue la del señor Milei. El tema es, no es estos populistas, es de dónde nacen.
Qué bueno que lo que mencionas a Milei.
¿De dónde sale? Milei es el hijo de la casta. Milei no nació en una incubadora, es hijo de la casta. ¿Por qué lo votan a Milei? Porque la gente se cansó de lo que había. Del sí. mentidero, del choreo, de un montón de cuestiones. Bueno, hay que tener cuidado, porque Milei es el resultado.
¿De las reformas o de las flexibilizaciones laborales que
plantea Milei? No las tengo leídas.
Ah, bueno, quería saber qué opinabas de
sí,
poder
no
un poco transitar
no,
ese camino.
No las tengo leídas.
Ahora, sí,
a ver, me parece, pues no quiero rehusar, me parece válido que se discuta. Es como la reducción de jornada laboral.
Sí.
Podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que sí me parece válido es que se sienten a discutir si es posible o no la reducción de jornada laboral. No hay que decirle no voy a discutir ese tema. No, la democracia se te fortalece con el debate. Después, si estamos de acuerdo o no, son 8 pesos.
Dejás un poco loco a la Colombia y a la Amsterdam con esto, porque vas para un lado, disparás para el otro. Si te pregunto por la calle Pou, vas a decir que es un tipo que está despegado de la coalición.
Está despegado.
Como lo dijiste en un momento.
Está despegado. Entonces... La calle Pou es como un paseador de perro. Eso que salen de mañana con 35 perros y pasa un frentista y le tira un par de gatos y el tipo gobernó una coalición 5 años que le inventó entre noche y gallo y llega al final del mandato con la coalición entera. Es así. Y además, despegado sin ninguna, para el 29 ya arrancó él, a través de un pelotón. No reconocer eso no solamente es una ceguera política, es no identificar realmente por dónde pasa la política.
Ahora, está despegado, pero jamás lo votarías.
No lo votaría, no.
Pero porque hay
porque
tema
no
de
tiene...
idea de
si él viniera para el Frente Amplio, yo lo votaría. A ver, yo voté a Rodríguez Camuso, voté a Pita.
Claro, pero Richard, seguiríamos rato largo, pero
no,
el tiempo es tirano y tenemos un desafío que sé que no nos vas a fallar. Porque te conozco y sé
ahora
que no nos vas a fallar.
Tenés que hacer honor a tus propias palabras, de que decís lo que pensás.
Acá es
no,
sí o no y ser, pero... No honesto.
Para hagas sus apuestas. Le tenés fe del 1 al 10.
Yo,
¿cuánto tenés? 10.
Yo, Richard Reed. A Richard Reed.
3.
Le tengo tremenda
las
fe.
Otras 7 de Sydney.
No.
Soy el invitado.
Vos sabés que sí.
Soy el invitado.
Sí,
ya
bueno.
Está por terminar el programa.
No. Pará, ¿cómo terminar el programa? Tenemos. Mirá,
no,
está explotando de mensajes. Nos queda una hora y tenemos 300 mensajes. Te los vamos a mandar
a la
porque
gente
es imposible.
¿Cómo
necesita
la gente escuchar? La gente que contesta, no
directo.
Lo digo por las rapiditas, digo que no la piensa, que
opina no, la lo piensa, que sale... que la no. piensa, pero dice lo que piensa.
Bueno,
eso.
Me refiero a eso, que no le busca lo
yo
políticamente
no
correcto.
Yo no le tengo fe a Richard Reed.
Yo tampoco.
No.
Yo no opino, bueno, yo no digo nada, simplemente
lo
vamos con las
mucho
rapiditas.
Su pensamiento, pero acá
dale.
No le tengo fe.
Sí.
Un vaso de agua.
Agüita, por favor.
Bueno, sí o no. Sí o no.
Dale.
¿Le gustaría ser ministro en un futuro gobierno del Frente Amplio?
Sí.
¿Cree que el Frente Amplio se va a animar algún día a condenar la dictadura de Cuba y Venezuela?
Sí.
¿La cerveza artesanal es más rica que la tradicional?
Un tema de gusto.
Sí.
¿Está de acuerdo con eliminar la SAFAP?
¿Hay una generación perdida en Uruguay por la pasta base?
No solamente por la pasta base, hay una generación perdida por la caída del sistema educativo.
Volvamos al ciudadano, por favor.
¿Hubo corrupción en el PIT-CNT con el plan de vivienda sindical?
Hubo un mal manejo.
¿Le hubiese gustado ver a Pedro Bordaberry en esta campaña electoral?
Creo que le aportaría muchísimo debate ideológico con mucho nivel.
¿Sí o no?
Sí.
¿Hay campaña sucia contra Orsi en la denuncia de la trabajadora sexual trans?
No me gusta ese tipo de cuestiones públicas que hacen. No es un sino.
¿Y hubo campaña sucia en la acusación contra Penades?
está en juicio, está en la justicia, con un debate donde hay opiniones de todos lados.
¿Corre algún tipo de riesgo electoral el Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo?
Yo creo que sí.
Richard Reed.
Te dije, no le tenía fe.
No, ¿qué? No, ¿cinco? Cae. ¿Seis?
No, cinco, no, seis, no, pun- no, seis, seis puntos.
Seis puntos. Reprobó.
Pero está. No se la llevo a febrero, pero. Pero está. Yo me quedo con lo
el
otro.
Mejor examen de mi vida. No.
¿Era de tener muchas bajas? ¿Era mal estudiante?
Yo fui un año solo al liceo.
¿Cómo un año solo?
El primero.
Y bueno.
Año 68.
Y tal.
Más te piñata
fue.
Que...
Para, ¿cómo te fue?
¿Cómo más piñata?
Era un año quilombiado. Yo era un guacho, me gustaba más pelear que otra cosa.
¿Sabes que un amigo me dice, lo conozco, bueno, se mueve, me dice, Richard, no es olímpica. Amsterdam y Colombia no son para las hinchadas radicales. En realidad es la Talud.
Ah,
claro, sí.
Pero no hay más Talud.
No hay más Talud.
Ay, no, se terminó no radical.
Para la última, la puedo pasarle la última, la del estribo. Sí,
claro.
Porque se presenta como es, ¿no? De otra escuela, de otra época, sí, de otros códigos.
Estoy
¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo en esta generación?
Prestado. Me siento muy.
¿Te sentís ajeno?
Ah, me siento, sí, me siento ajeno. Me siento ajeno no solamente en los pensamientos, me siento ajeno en la convivencia. Se han perdido códigos, se han roto códigos, sin ninguna duda. Y aparte la fraternidad, lo que yo extraño mucho, porque mi forma
¿pero
de ser.
¿Qué fraternidad me decía que te daba no a los pasos del liceo?
Yo lo que digo tendría que estar inflado.
Claro.
Porque viví en una generación de tolerancia, se toleraba y yo también toleraba a otros.
Pero si me acababas de decir que te reventabas a golpes en
pero
el
cuando
liceo.
Éramos chicos, pero era por otras cosas. Pero bueno, yo creo que falta tolerancia. Me siento de garrón, sí. Creo que es una. A ver, y totalmente legítimo, ¿eh? Las generaciones van cambiando, van generando su statu quo, como lo hicimos nosotros en la década del 60, 70, que mirábamos a los viejos como queramos, ¿no?
Y el tema de la sexualidad con toda la diversidad.
Me parece fantástico. Pero cada uno cada lo diga.
Sí, nadie dice que no, pero ¿la entendés o sentí que?
Sí, la entiendo, totalmente.
Ahí no estás ajeno, entonces.
Sí, lo que pasa es que hay que darle su lugar, ¿verdad? Porque no es ni pelado ni con dos pelucas. ¿Verdad? Entonces creo que tiene que tener su equilibrio. Y a veces los exabrutos, la radicalización en la propuesta hace que se margine y que la sociedad mire de un costado. Hay que incluir en la sociedad y que la sociedad adopte para sí todas esas reivindicaciones que son fantásticas. Pero si la querés imponer o la querés meter de pesado, te va a costar un poco.
Me gustó la metáfora del abuelo. Yo tenía la de, si mi abuela tuviera rodita, era un carrito.
Seguro. Le digo pito.
La voy a agregar.
El cerrito era el pito.
Richard Reed, muchísimas gracias por este tiempo en Punto de Encuentro.
Te das cuenta que mañana va a haber muchos abuelos con pito. Abuelas con pito, ¿no? Y sí.
Ya hay abuelas con pito.
Ya sé, pero va a haber más todavía.
Tanda y enseguida volvemos.
Universal, 95 años. Pasión por la radio.